Paso ya a saludar al tridente en formación, al tridente completo. Fernando Menéndez, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Escritor de cabecera, ¿qué tal? ¿Todo en orden?
Bien, todo en orden, esperando que el Oviedo mañana gane en Cartagena y el sábado en Pumarín una victoria que vamos a necesitar.
Fin de completo quieres, ¿eh? No, sí, pides bastante, ¿eh?
Bueno, puede darse, ¿eh?
Debería de darse, que es distinto. Rafa de Diego, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Sensaciones también?
Bueno, el otro día hacía tiempo que no me iba tan mosqueado a la cama, la verdad. Creo que tuvimos una oportunidad muy buena de ganar al Sporting. Además, creo que pudimos haberlo hecho con solvencia y no lo supimos aprovechar. No me gustó el juego del equipo y esperemos que mañana en Cartagena, como comentamos, el Oviedo es capaz de lo mejor y de casi lo peor, pues que mañana saque su mejor cara y poder lograr la primera victoria del 2025.
Vamos a hablar ahora mucho del derbi, de ese partido, pero saludo también, nos vamos a Madrid, Sergio Fernández. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
Creador de Dirfoot, ahora también en el Chiringuito. ¿Qué análisis extraes también de las últimas días, de los últimos días del Oviedo?
Bueno, yo creo que se está intentando pasar página, ¿no? Siempre que no sea una derrota o una victoria, pues te quedas ahí un poco con el sí o con el no, y yo creo que hay que tomárselo con tranquilidad, olvidar el partido y pensar que queda muchísimos puntos.
Y a partir de ahí empieza la carrera de fondo que ya viene mañana desde Cartagena. Antes de pasar página vamos a analizarla un poco, vamos a hablar un poco del derbi. Rafa, decías que no te había gustado el Oviedo.
No, porque yo creo que comentamos el pasado jueves aquí en la tertulia, y creo que cualquier analista o cualquier entrenador sabe más de fútbol que nosotros. Era muy importante mantener posesiones largas, hacerte con el control del balón, no dejar que el Sporting utilizara sus armas, que jugara la contra. En eso sí que es verdad que lo hizo bien el Oviedo, la primera transición rápida que hace el Sporting es el primer tiro a puerta y es el primer gol. La segunda no es gol porque hay fuera de juego de Yelaber cuando le pega el balón, pero hubiera sido, yo creo, que el segundo gol el Sporting. Creo que al Oviedo le faltó valentía con balón, no tuvo una propuesta de juego definida, sobre todo en salida de balón. La semana pasada comenté que lo importante para mí era que apareciera la figura de Colombato, y considero que no estuvo a un buen nivel. Sivo muy bien sin balón. Con balón no se atrevió a dar ese paso hacia adelante. Muchas veces recibía en posición ventajosa entre los dos puntas del Sporting y no se atrevía a hacer ese control hacia adelante, siempre hacia atrás. Por volver a Colombato, muchas veces cuando juega Santi se mete de tres en salida de balón junto con los dos centrales, bien en el centro, bien en el lateral. Colombato no lo hizo nunca. El Oviedo no intentó jugar y al final me pareció que se jugó a lo que quiso el Sporting y a lo que planteó el Sporting. Aarón sacando rápido en todas las jugadas. Me pareció que intentamos jugar a su juego y ganarles y al final pues acabamos cayendo en su trampa.
Bueno, la verdad es que es un derbi que pasará a las estadísticas, pero no a la historia del fútbol, porque los dos equipos hicieron fútbol, bueno, escaseó.
En los derbis suele escasear el fútbol, pero por lo menos este tuvo emoción un poco con la tensión de la primera parte.
Bueno, sí.
Porque los hubo que no tuvieron ni eso.
Lo que ocurre es que ahora que hablaba hace un momento en ese corte el míster de mentalidad, cuidado con qué traduces eso que se llama mentalidad, ¿no? Porque si la mentalidad está muy bien, pero ¿y el juego? Porque esto es un juego. Y el otro día lo vi demasiado pendiente de la lucha de gladiadores. Bueno, que gladiadores mucho mejor de Scott o Stanley Kubrick, y poco pendiente del fútbol. Rafa lo acaba de describir muy, muy bien. Y nada, pues algún fogonazo de Hassan, la solidez de Sivo sobre todo en defensa, los pocos segundos o escasos minutos que Portillo pudo ralentizar un poco el juego, el Oviedo yo creo que lo notó. Y luego hay una cuestión que no se le puede pedir nada porque lo ha dado todo y está entregado y es un defensa más cumplidor imposible, pero el Oviedo necesita un lateral derecho, me imagino que está en ello, como el comer,
está.
Porque Luengo es un central, demasiado central, pone todo de su parte, nadie le puede decir nada, pero obviamente el Oviedo pierde por ahí un elemento muy importante.
Yo, por enlazarlo un poco con el tema de los fichajes, que ya te di mi opinión el lunes, Borja, creo que es evidente que lo que está buscando el Oviedo en el mercado, y que parece que pueden ser esos dos nombres, es claramente lo que necesitó el Oviedo el otro día y está necesitando durante la temporada. Un futbolista como lateral derecho que te dé un poco de proyección y que sea fuerte en los duelos, y luego sobre todo un jugador que viene en medio del campo de central, pueda sacarte el balón y batirte una línea. Y creo que César Delgado y Nacho Vidal son esos jugadores.
Ahora vamos a meternos en el mercado. Vamos a escuchar además a Calleja hablar sobre esos nombres propios, que ha hablado sobre todos ellos, también sobre Dotor. Ahora vamos a hablar también de Dotor. Antes, por finalizar sobre el derbi, también hablábamos. Claro, yo me acuerdo que el jueves pasado decíamos que eso era clave, Colombato, la salida de balón, Portillo intentando enlazar. Pero claro, ahí enlaza un poco también con el planteamiento de Calleja. ¿Qué sensación nos deja el planteamiento con Portillo en la izquierda, fuera de sitio? O fuera de sitio no, pero bueno, hablamos de la importancia de Portillo para elaborar en zona de tres cuartos. Estaba caído en la izquierda, sí que es verdad que estaba Cardero en esa posición. Chaira en la derecha, que quizá rinde mejor en la izquierda. Claro, con estos tres por ahí, en esa zona de tres cuartos, Alemá un tanto desasistido. Era por el plan de partido para Hassan, pero luego te quedas sin medio centro para la segunda parte. ¿Cuál es la sensación, la conclusión que establecéis del planteamiento?
La conclusión es muy clara. Al descanso Calleja se dio cuenta que se equivocó y hizo un cambio. Más allá
es planteamiento, dice Calleja. Ya, o sea, eso lo tenía pensado desde el inicio, dice. Lo dice Hassan también en sala de prensa, que estaba hablado antes del partido.
Yo puede que esté hablado antes del partido, pero si te están saliendo bien las cosas, dejas las cosas como están. Y es una cosa obvia. Está muy bien que se quieran proteger entre ellos. No me gustó nada el planteamiento del Oviedo, por lo que comentaba en origen. Más que un jugador que saque el balón jugado, como dice Sergio, que está claro que hace falta, y un lateral derecho, porque Luengo, como comenta Fer, no tiene esas nociones, como por ejemplo ponerse a doblar a Hassan en el gol antes de que Hassan tenga el balón bien controlado, que es lo que permite esa contra del Sporting. Yo creo que hace falta valentía. El otro día el Sporting impresionaba con dos puntas, con Campuzano y con Dubasín metiéndose hacia adentro, y dejaba toda la banda derecha a Guille Rosas. No encontrábamos ni un solo hueco para llegar el balón a los mediocentros y volver a descargar la banda. Se supone que Pomares tiene un buen pie para sacar el balón. No estamos ni siquiera sacándolo por el otro lado, que sabemos que Luengo puede ser un poco peor. Yo creo que son errores de concepto. Y no me gustó el planteamiento del Oviedo del otro día. Me gustó la reacción que tuvo en la segunda parte. ¿Por qué? Porque al final tú estás jugando al ritmo que quiere el Sporting, que es un toma y daca. Y en eso el rey es Hassan, y es lógico, todos lo sabemos. Tú decías la semana pasada, Hassan va a romper el partido, y lo rompió, pero lo rompió para bien y para mal. Hassan te lo da en el minuto 45 y te lo quita en el 60. Entonces, yo creo que el Oviedo, por la plantilla que tiene y por lo que vi del Sporting el otro día, tengo que exigirle mucho más al entrenador y tengo que exigirle mucha más valentía al equipo, ser mucho más protagonista.
Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace Rafa. Da la impresión de que la plantilla del Oviedo es un libro que tiene muchos párrafos por leer todavía. Es decir, que da la impresión de que es una que se le podía exprimir muchas más cualidades, y por las razones que sean. O sea, yo no voy a poner ahora entera de juicio, obviamente, la capacidad profesional del entrenador. O sea, sería una audacia por mi parte. Pero por las razones que sean, yo particularmente no veo que esas ventajas acaben de salir definitivamente.
Yo creo que evidentemente los jugadores tienen que ir siempre en su posición, y no estaban el otro día en su posición, y que luego yo creo que para el míster, por lo que sea, hay en posiciones en las que no tiene el jugador. Puede ser en el lateral derecho por ausencia de un buen lateral derecho, y luego en el medio del campo, aunque tenga muchas opciones, yo creo que sí le ha faltado ese futbolista que él quiere que lo organice, que parecía que podía ser Alberto del Moral y que no lo ha sido. Y yo creo que hay que dar la confianza de que se saben los roles que hacen falta y que con ellos en la plantilla ya sí podremos exigir. Pero yo siempre dije que siendo una plantilla de mucho nivel estaba coja, y creo que se ha visto estos partidos.
De hecho, se va a mejorar con la llegada de Laoz, que ya es oficial, con el interés o la posible llegada de Nacho Vidal. Lo ha dicho Calleja, que con esos dos jugadores la plantilla ya va a quedar, no va a pedir más, no va a necesitar más esta plantilla. O sea, los problemas están identificados y se está trabajando en ellos, y el Oviedo está a tres puntos del ascenso directo y con toda la segunda vuelta por delante para tener tiempo para que eso encaje y ver de verdad si era eso lo que faltaba, si faltaba algo más aparte de efectivos. Más allá de lo deportivo, ¿qué sensación nos deja también todo lo que ha pasado? Con Sergio ya lo hablábamos el lunes, a raíz del dispositivo, aunque luego se enfangó bastante más el tema todavía del lunes hacia adelante. No sé si alguno os pilló también el embotellamiento en el tartera. ¿A ti te pilló, Fer?
Sí, a mí me pilló, y claramente, diga lo que diga la delegación de gobierno, vimos a la policía improvisar sobre la marcha. Y creo que no es buena señal que la policía...
La delegación de gobierno no ha dicho nada. Eso para empezar.
Yo digo, toda la gente que entró media hora más tarde, pagando 70 euros por una entrada, que, dicho sea de paso, 70 euros, ¿quién les va a dar explicaciones? ¿Quién les va a compensar por lo que ha pasado? Pues nadie, porque esto será como un rondo interminable, se estarán echando la culpa unos a otros y demás. Y luego, con respecto a lo que ahora hoy ya sabemos cuál es el precio, esos 2.000 euros de sanción, creo que no hay debate, es decir, no se pueden tirar cosas al campo, sean bolas de papel o sea lo que sea, de acuerdo, que Cote pueda haber sobreactuado, bueno, eso es, ha jugado bien el otro fútbol. Yo solo a esto, sobre esto solo quiero apuntar una cosa: admirable el escrúpulo del árbitro, y a mí me gustaría que fuese igual de escrupuloso cuando hay cantos racistas en un campo. Porque al Sporting, sin ir más lejos, en su momento lo sancionaron por insultar a Iñaki Williams, y yo no recuerdo que el árbitro parase el partido en ese momento.
Hombre, con respecto a la entrada, es que es hablar de política y es algo que me da pereza, pero creo que en este caso no se depura responsabilidad, delegación de gobierno ni siquiera ni está ni se le espera, la señora Adriana Lastra. Y yo lo que opino de esto es que tanto Adriana Lastra como los políticos en general, como el partido de Adriana Lastra en particular, da igual lo que hagan porque van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces, yo lo vivo con esa resignación. Me parece vergonzoso que haya señores de 50, de 60, de 70 años que vayan con toda la ilusión del mundo a ver un partido y los tengan de pie durante una hora y pico porque se haya montado mal el protocolo. Me parece bastante, bastante mal, más allá de los 70 euros que pagó y el que llegó tarde, que eso también me duele, pero que tenga que ir un abuelo y estar esperando una hora de pie para entrar a un campo cuando vas con toda la ilusión es increíble.
A lo que hay que añadir que ese es un campo con problemas de acceso desde que se creó.
Eso está claro también, y estando de acuerdo, yo creo que lo que hace falta, sobre todo, más allá, sin entrar en temas políticos, que yo creo que no es necesario por daños colaterales, pero lo que hace falta son explicaciones. Hablaba Fer de la gente que pagó 70 euros, entró media hora tarde, el Oviedo ha salido, ha dado la cara, sin ser culpa directa del Oviedo, y ha dicho, mira, nosotros hemos cumplido, lo sentimos por daños colaterales con esta gente. El Sporting no ha salido, pero ha dicho, mira, nosotros nos hemos retrasado 10 minutos. Ha dado su explicación, pero aquí falta una parte por dar la explicación, que es la parte que organiza ese dispositivo, y de esa parte es de la que no se sabe nada.
Pero bueno, Borja, el Oviedo sí ha salido, estoy de acuerdo, pero también el Oviedo tiene un deber, que es proteger a la gente que es de su club, que son aficionados, que son abonados, que han pagado una entrada, y defenderles con muchísima más vehemencia de lo que lo hace el club. En la etapa de Pachuca estamos viviendo una cosa, que es que el club se pone de perfil siempre cuando hay que defender al abonado, incluso se tiene que arreglar el abonado, como pasó con el tema de la grada con la reforma de los palcos. A mí no me convence nada el tono de la vida.
Por lo menos explicaciones y las ha dado, las que estaban en su mano, y esa disculpa, entre comillas, por algo que tampoco dependía del club, la ha dado. Y luego está, pues, también el hecho de si puede ser más contundente en esa explicación o señalar más, ¿no?, hacia el dispositivo, en este caso, que es hacia lo que todo el mundo está señalando, porque es lo que hablamos. Había gente mayor, había niños, y no se entiende que te dirijan hacia las escaleras pudiendo haber bajado por la rampa, teniendo en cuenta todos los problemas que tiene el Tartiere, que son muchísimos para acceder al campo y para partidos de este tipo. Yo creo que había otras maneras de hacerlo, pero ahí está. Pasamos hoja, si os parece, con tema derbi.
Perfecto.
Vamos a dos escaparates y vamos además a escuchar a Calleja sobre De La Hoz, sobre Del Moral, sobre Dotor, y os voy a pedir opinión sobre esos tres sonidos.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En La Espita arrancamos el año con más ganas que nunca.
Te esperamos con nuestros platos de cuchara, los arroces, el bacalao.
Y con la parrilla a punto. Nada como un chuletón o un pulpo a la brasa.
Y la sidra, perfecta, lista para tomar.
Comparte una buena mesa con tu gente en La Espita, en Coyoto.
Reserva tu mesa en el 984 18 45 52.
Sidrería La Espita, aparcamiento propio.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
The heat, I wanna own the night.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Que por cierto, también englobamos, yo creo, en toda esta reflexión del dispositivo, lo que ha salido después del juicio a los dos detenidos. O sea, ahí también hacen falta explicaciones de delegación de gobierno por cómo ha salido el auto de la jueza. Así que son varias las direcciones. Más cosas, mercado de fichajes. Conocemos la llegada de la OZ, ya está de hecho convocado. Quiero que escuchéis a Calleja sobre lo que puede aportar.
Necesitamos ahí en el centro del campo, en esa parte central que dije, jugadores con más empaque, a lo mejor con más experiencia, que tuviesen un rol defensivo más claro. Jugadores que tenemos ahí en el centro del campo, excepto Sibo, el resto creo que rinden mejor, se encuentran más cómodos en una posición más adelantada. Son más interiores que jugadores de contención. Y creo que al lado necesitan perfiles como el de César, como el de Sibo.
Es lo que venimos hablando.
Sí, pero bueno, al final no te sirve Luismi porque es muy mayor y ahora fichas a De La Hoz porque es muy mayor. Entonces la planificación deportiva ha funcionado así. Yo creo que es verdad que sí que el Oviedo necesitaba ese fichaje. Lo llevo diciendo desde el año pasado. Comentaba de jugadores que acababan contrato en otros equipos que podían ser interesantes. Pero lo más interesante yo creo era que hubiera podido seguir Luismi. Pues no, oye, ahora tenemos a De La Hoz. Le deseamos toda la suerte del mundo. Es un jugador necesario. Y comentaba, Sibo, cada vez lo veo más cómodo sin balón, a ver si se atreve un poquitín más con balón, porque está mejor semana a semana y creo que le tiene que servir para ganar confianza.
Bueno, yo creo que en las declaraciones de Calleja implícitamente se está reconociendo que ese centro del campo estaba incompleto, que faltaba un jugador con ese perfil que está señalando la Rafa, ¿no? Bueno, lo que más me gusta de la Hoz es que es un jugador que está cuajado de competir, ¿no? Sabe muy bien lo que es esto, sabe lo que es no solo ya la primera, sino la segunda división, y eso al Oviedo, de cara a lo que queda de temporada, le puede venir muy bien.
A ver, yo decir que se parece muy poco al perfil de Luismi, ¿no? O sea, la gente que no se espere un medio centro defensivo de dar patadas, todo lo contrario, es un medio centro organizador, bajito, que no llega al 1,80, igual que Nacho Vidal, y que tiene muy buena organización, que es rápido llegando al corte. A mí es un perfil que me encanta, además teniendo 32 años como tiene, creo que el estar sin jugar no le perjudica tanto. Viene de un equipo de primera, conoce su cuerpo, y yo creo que le puede dar muchísimo al equipo. Junto a Chaira, cuando se le firmó en verano, a mí me parece el mejor fichaje de Oviedo hasta ahora.
Bueno, Luismi mide 1,80 y tampoco se dedicaba solo a pegar patadas, Sergio. O sea,
Luismi,
no estamos fichando a Ferraini ni estamos fichando a tal. Eso ya lo sé.
Tengo que decir como tercero que hay un derbi continuo en la tertulia. Mientras Sergio estaba hablando, estaba Rafa buscando el dato de
Luismi. Yo creo que Luismi es más bajo que De La Hoz, pero bueno, sí, que me corrijan los oyentes. Vamos a ver.
No, sí, César De La Hoz mide 1,79, pero que a lo que me refiero.
El otro 1,80, tienes razón, vaya, no es el mismo perfil.
No, hombre, yo los futbolistas no doy el perfil por si son más altos ya, o más bajos. Sí, hombre, yo doy el perfil porque César De La Hoz con los pies es un más, grandísimo es jugador. Fue clave con Rubi cuando ascendió, cuando es un entrenador que quiere en su pivote un futbolista de las características que tiene el Barça. Y Luismi es un jugador de hacer entradas y dar patadas porque con los pies es muy flojito.
Y cómo le echamos de menos, ¿eh? Yo por lo menos.
Son dos perfiles diferentes, yo
eso
creo.
Está
sí,
claro,
y,
sí, eso está
y
claro.
Yo creo que el Real Oviedo demandaba, Calleja lo demandaba seguro, y creo que el Oviedo demandaba ese perfil de la Hoz precisamente para eso, para poder soltar, para poder darles vuelo y a ver si ahora también vemos esa versión de Colombato que vimos el año pasado, que quizá este año no estábamos viendo tanto, y vemos esas versiones más mejoradas, no tanto de Seoane, que sí que venía teniendo una buena versión, pero sobre todo de Colombato.
Es que este fin de semana, y no por volver al derbi, parece mentira, pero tenemos bajas muy importantes. No está Fede Viñas, no está Cazorla, no está Seoane, que puede ser un atenuante para todo lo que hemos visto, sobre todo en tema de control de balón. Yo creo que este año, lo dije, hay una Seoane dependencia clarísima y sobre todo, bueno, pues Santi, pues no vamos a descubrir al jugador. Sí, hombre, yo creo que necesitas ahí tener un poco más de pie y liberar un poco a Colombato. Intentar que vuelva el mejor Colombato, que hace tiempo que no le vemos. Yo tenía muchísimas expectativas de este partido con él y, bueno, yo creo que tiene calidad de sobra para ser el mejor.
Os voy a poner otro sonido, sobre Dotor. Sé que pone Del Moral en la escaleta que te he dejado, Robert, pero sobre Dotor. Quiero que pongamos ese sonido para poder escuchar a Calleja.
Ahora mismo, esta semana, por ejemplo, ha entrenado muy bien, con alegría, muy metido en todo lo que hablábamos de cara al partido. Veo que, bueno, que está más cerca de quedarse que de salir. por lo que estoy viéndole trabajar y por lo que, bueno, me va llegando también información, creo que puede aportarnos en lo que queda de la segunda vuelta. No tiene nada que como que le guste o que le haya llegado que me haya dicho que se ha acercado a mí para decir, oye, me quiero ir.
¿Veis recuperable a Odor después de esto que ha dicho Calleja? O sea, cuenta, dice que es uno más ahora mismo, que le está viendo al 100%, que, bueno, que no le ha salido nada de mercado y que, bueno, parece que se ha motivado otra vez para intentar engancharse. ¿Veis recuperable a Odor?
Hombre, es que yo me creo muchísima expectativa cuando vino en verano y es a los jugadores a los que más he atizado en estas tertulias. ¿Recuperable? Es que si están todos, considero que va a ser muy difícil que tenga la oportunidad de jugar y yo creo que se queda más por otro tipo de razones contractuales que por la propia necesidad de que Dotor pueda jugar en el equipo.
Bueno, la verdad es que desconozco este último dato, ojalá, ¿no? La verdad es que yo no puedo hablar de Dotor porque es que no le vi jugar prácticamente en Oviedo, quiero decir, o sea, para mí sigue siendo una incógnita. Tengo referencias de él de cuando estaba jugando en otros lugares, pero es que la relación Dotor Oviedo...
No, si las referencias son buenísimas.
Las referencias eran inmejorables cuando fichó, por eso yo creo que tanto él como Del Moral pues son jugadores que hay como cierta decepción por las razones que sean, ¿no? Pero tienen juventud para ser recuperables, además.
Yo creo que ha faltado el efecto sonoro de recogida de cable, ¿no? En esto, mira que yo defiendo a Calleja, pero en esta... Yo creo que se la tiene que comer con patatas el jugador, que no le gustaba. Yo no sé cómo está físicamente. A mí me gusta más que a la mayoría de la gente, pero parece claro que era un descarte del club y que no le pueden dar salida.
Yo creo además que aquí encima ha habido mala suerte, porque quizá el momento... Vale, ahora es recuperable, ahora se vuelve a contar con Dotor, pero claro, el momento... Era justo el que ha pasado, o sea, el que está viviendo ahora, que claro, mañana hay que ponerlo. Si es que tan recuperable es, mañana hay que ponerlo en Cartagena. En el derbi en la segunda parte hubo que ponerlo, si no en la primera. Es decir, claro, le ha pillado mal el mercado con este momento, porque si esto le pasa en noviembre, igual apuestas por él y igual lo saca hacia adelante.
Sí, sí, está claro. Al final tienes, como comentaba, es que yo creo que en la rotación va a ser muy complicado que pueda estar, teniendo a todos y viniendo un jugador como es De La Hoz, teniendo a Sibon, por mucho que se marche Del Moral era un jugador que tuvo minutos residuales, que no acabó de demostrar todo el fútbol que yo creo que tiene, y bueno, a ver en qué queda el tema de Dotor, pero yo creo que van más los tiros por lo que dice Sergio, se lo ha tenido que comer, tiene que recoger cable y no tiene otra opción. No puede decir no cuento con él ahora mismo porque no le están encontrando acomodo, entonces tienes que ser políticamente correcto y decir que está entrenando al 100% y que estás muy contento con él, yo creo.
Sí, bueno, vamos a ver. Hay historias en el mundo del fútbol de jugadores que en principio parecían que iban a estar ahí de figurantes y luego acaban teniendo un rol muy importante, ¿no? El fútbol siempre esconde historias así. Es verdad lo que dice Rafa, lo que dice Sergio, objetivamente si están todos para jugar lo tiene complicado, pero bueno, quiero decir, el fútbol siempre nos depara historias que no sabemos qué van a pasar y luego ocurren, ¿no?
Yo, para mí, decir que es otro ejemplo de futbolista en el que Pachuca ha invertido mucho dinero, y eso hay que decirlo. Igual que para mí los nombres no están bien tirados en el mercado de verano, el Oviedo gastó un dineral en verano, a pesar de que ingresó por traspaso se lo gastó, y ha vuelto a gastarse dinero en el mercado de invierno, porque César De La Hoz cuesta mucho dinero y Nacho Vidal también cuesta mucho dinero, son salarios altos, y eso hay que destacarlo de Pachuca.
No, la apuesta está clara, y ahora, a partir de ahora, como decíamos antes, es cuando se va a poder ya medir de verdad el Real Oviedo con ese centrocampista. César De La Hoz está convocado, está ya en la convocatoria para el partido de mañana de Cartagena. Parece muy pronto para que tenga minutos, pero bueno, veremos a ver cómo acaba siendo la cosa. El Cartagena llega con un par de entrenamientos, es entrenador de Guillermo Fernández Roma, así que tampoco llega muy bollante el conjunto del Cartagena. Chicos, os doy las gracias a los tres. Sergio, gracias.
Un placer.
Fernando, gracias como siempre.
Igualmente.
Y Rafa también lo mismo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Abrazo para los tres. Despedimos desde La Espita, despedimos desde Deportes Copa Asturias. Te quedas con la tarde de COPE, te quedas con Pilar García Muñiz, Deportes Copa Asturias. Vuelve mañana viernes.